vez, además se pase ya lo leen, psicosis sí, psicosis no, no, sin cargarnos la teoría lacaniana, es decir, sin cargarnos lo que él dice que es correctísimo, pero lo he mirado por el lado de cómo trabaja la inexistencia y el ser, y comparándolo con la histeria para que no se confundan con los diagnósticos, con aquello de las famosas histerias graves, ¿no? Que en este caso era más difícil que se confundieran al rato, porque ya empezaba con alguna alucinación y tal, claro. Pero yo me acuerdo un caso de que presentó Arturo Roldán, el gurí, lo llamaba, de una tía que había salido del hospital, ¿no? En eso, con alucinaciones, y con aquello de la psicosis histérica. Y el pobre Roldán lo había entendido como la mayoría de los analistas lo entendieron al revés. Pensaron que la psicosis histérica era una histeria que se psicotizaba. No, la psicosis histérica es una psicosis sensu stricto, que es la que ahora llaman cicloides. Algunos autores llaman la psicosis cicloide. No tiene que ver con bipolar, ¿eh? O psicosis histérica, depende de los autores. Y no es eso. Cuando la cosa habla de la psicosis histérica, no se refiere a que una histérica pueda tener una alucinación, no sé, pero no se refiere a eso. La psicosis histérica es un tipo de psicosis. Lo que pasa es que nunca lo desarrolló. ¿Por qué? Porque él se quedó con la teoría de la psicosis sí, psicosis no.
Ya lo sé. Pero hubo tiempo que corríamos esto.
Sí, corríamos.
Sí, vale. Sí,
a ver, yo no digo que por tener una alucinación ya se sea psicótico, tampoco vamos a correr tan deprisa. Pero cuidado con confundir las cosas. Entonces lo presentó y además lo importante es que consiguió mejorarla quitando la medicación y según qué cosas. O sea que yo lo que recogí era el error de diagnóstico después, pero sí que el tratamiento funcionaba, que es lo que nos interesa. Y entonces que intentar justificar por qué en estos casos, sobre todo, hay que tener lo que llamamos la paciencia psiquiátrica, porque al principio es una tormenta. Y en este aspecto hay que dar los argumentos de los médicos, ¿no? Tú, según qué patología tienes, cuando sales del quirófano estás mucho peor que cuando entraste.
Hay una película...
¿Me explico?
Sobre la ruptura...
Luego después ya te curas.
No sé, ¿cuál era?
La historia, la locura de una mujer, que es yo la vi y me dijeron, es una histérica, dije, no, es una psicosis.
Claro.
Es una película muy conocida.
Sí, pero ahora no me acuerdo.
Que ella se emborracha, montó un Cristo. El marido es el que hacía culombo, el actor este. Y la tía les monta unos follones a los hijos del marido y bebe y se oculta y tiene una banda y monta unos cirios por allá, la ponían histérica.
Claro, porque es una forma de funcionar que parece histérica. A ver, las histerias charcotianas. Muchas de ellas no eran histéricas, Las histéricas charcotianas, muchas de ellas no eran histéricas, Eran estas locas de ahora, estas personalidades psicóticas, muchas eran, no eran histéricas. Y el error de los psicoanalistas en plantear mal la histeria ha ayudado, hasta cierto punto, en que la quitaran. Porque mira, la obsesión no la han quitado del DSM-4, de hecho está en dos lugares. Está el trastorno de ansiedad obsesivo-compulsivo, que podríamos decir es el más neurótico, donde encajan más los neuróticos ahí. Y luego está el trastorno de la personalidad, cluster, que creo que es el C. Del TOC es otra cosa, es más grave. Luego está mantenido. Y en cambio, la histeria la ha desaparecido y solo han dejado trastornos somatoformes en los trastornos de angustia y los trastornos.
¿Y tú crees que le han quitado por la...
Yo creo que hay otras cosas por las que quitar, pero el hecho de no delimitarla bien y que fue todo fuera histeria les ha dado más pábulo. Si hubiera estado bien delimitado, hubiera hecho un buen trabajo de clínica, pero claro, es que el millerismo se cachondeaba. Yo lo escuché a Miller directamente un día en una asamblea, cuando hubo la crisis, decir, nosotros aquí en Petit Comité nos podemos reír de la salud mental. ¿Cómo que no vamos a reír de la salud mental? Era para levantarse. Una cosa es que digan, nosotros no tenemos... A ver, ¿cómo nos colocamos frente a la salud mental? Es otra cosa, nosotros no tenemos una respuesta para la salud mental. Tenemos colaboración, que la que han llamado al sector desaplicado, al campo médico en su momento. Y eso está en sus escritos, en la escuela, en la verdadera escuela que él quería montar, no lo sabes, que eso es otra cosa, eso era además, las nominaciones de escuela. Pero la primera tenía la parte del psicoanálisis puro y duro, y luego tenía el psicoanálisis aplicado, es decir, a otros campos, en particular el médico.
Pero eso, o
El médico que hoy podríamos salud mental, en aquel momento no usaba ese término, ¿vale? Pero tú nos podemos reír. Ahí te ves lo que es un filósofo.
¿Y por qué planteaba él que se podía
reír? Cualquier chorrada.
Por cualquier chorrada, porque ese tío no ha pasado nunca consulta en salud mental y se reía de los errores de los psiquiatras. Entonces contó un caso de un psiquiatra que se equivocó, que decía que era la psicosis y luego se demostró que realmente lo que decía era cierto. Naturalmente que hay casos de eso, también ocurrió en Belvichi con una pobre mujer que tuvo un accidente, la confundieron en los carnets de conducta y se desfiguró la cara. Y cuando dijo que se llamaba tal, como el carnet que ponía era otro, el psiquiatra dijo que era un trastorno de doble personalidad. Hasta que mejoró y se dieron cuenta. Bueno, cagada, eso es una cagada de un profesional que mete la pata o de un imbécil.
Pero cagada
es en todos los lados. Pero es que te das cuenta. Tomaba o la cagada del otro. No se puede decir eso. Eso le soltó. Eso es muy grave. Eso es muy grave.
Los psicoanalistas que estaban en los TSMs,
sí,
tienen cada barbaridad.
Claro, pero... Claro,
cada barbaridad, trataban a los psiquiatras como eran imbéciles.
Claro, como si no sabían nada. Pero es que confundían el campo del psicoanálisis aplicado con el campo de la salud mental. Y otra cosa es que digas, usted qué brutos que sois a veces, pero la salud mental es otra cosa. ¿Vale? Y otra cosa es que tú veas cómo puedes, en un momento determinado, intervenir ahí con lo que tú sabes. Eso fue. Pero me parecía importante manejar esto porque yo creo que puede dar pie también a dar el ejemplo de que, claro, porque si no te metes a meter a hacer lógica y no, que si el uno, que si el uno, que si dos, que si es verdad. Y de pronto el otro, bueno, aquí ¿de qué me hablan?
Sí.
Vale. Pues ver esta cuestión de cómo el lacanismo, que es lo que lo dejamos el otro día, en el uno, ¿no? Que es cómo pasar, si chuta que no hay identidad de entrada, no hay un signo del sujeto, como vimos, no hay signo del sujeto, no hay ser del sujeto de entrada. Los registros no enganchan en ningún lado, nos anudan, pero no, o no, pero, y ya veremos cómo, ¿no? Vale. Y además, que es una ampliación más fuerte de la tesis de Freud, de que no se inscribe lo masculino y lo femenino, el problema es que no se inscribe nada, solo tenemos significantes. El problema es que para hacer una relación de puente de lo real entre los dos sexos tiene que haber un elemento.
¿Tiene que haber
un elemento? No es lo mismo un significante que un elemento.
Yo he pensado en una cuestión clínica en esto que tú planteaste. Es cuando quieras lo
vemos. Vale, vamos. Sí, cuando entremos después, cuando salga, sí, me cortas y lo entramos.
Sí, entra. Sí. Entonces, he estado pensando en una clínica de niños, a ver qué pensáis.
No importa, todos los dos. Es decir, lo que no se ha visto claro es que el paso de la filosofía que Lacan recupera, que es el Parménides y no sé qué, y el ser, los filósofos de la naturaleza, no, cuando se metían en las cuestiones de la naturaleza, la física o la naturaleza, depende de cada uno como lo llame, tampoco yo conozco mucho, se metían a encontrar, a construir el concepto de un uno, un elemento. Pero es que es tremendo un elemento, porque fíjate que no es un ser, pero te dice que eres uno frente a otro.
Con lo cual, exacto.
No como significante.
El uno implica una separación, una operación de separación.
Claro, pues te cuentas como uno. Eso que Lacan arrastraba con el famoso rollo de contarse.
Si fuera tan fácil.
Claro, contarse. ¿Cómo te vas a contar si no tienes el concepto de la variable contador, que son los unos? ¿Sabes qué? A veces. ¿Me explico? Este es el salto fundamental, es decir, con los significantes, que no son unos, porque lo que es un significante es lo que representa al sujeto para otro, es decir, nunca es uno solo. Que luego al final Lacan se pregunta, ¿puede existir el significante solo?
¿El significante?
¿Un significante solo? Si la definición es que un significante es lo que representa uno para otro, la pregunta es, ¿puede existir uno solo?
No sé
si
uno.
¿Según
Jacobson? No, uno solo, ¿no?
No, no es posible.
No es
por
posible.
La propia definición.
Por la propia definición. Vale, entonces ahí hay discusiones, ¿no? Pero,
bueno, sí.
Claro, pero bueno, lo dejamos, pero de entrada es un tema importante. Es decir, en cambio, un elemento solo sí lo puede haber.
No un significante.
No. Ahora, sin el significante no le vas a construir. Es decir, hay que construir los unos. Que es Demócrito.
Demócrito.
Claro, cuando Demócrito dice, hace el concepto, filosofiza el concepto de elemento. Que luego después, en un momento hace cuatro elementos, se hace toda la física con cuatro. A partir de, pero el problema no es que la haga con cuatro, es que construir el concepto de elemento. A partir de aquí se han hecho millones de teorías de elementos. La química, por ejemplo, ¿no? La química. No, Demócrito.
Parménides
es el uno, es el uno del significante. Del significante al uno y del ser. El Parménides habla de la relación entre un uno y el ser. Pero Demócrito, que va más tarde, ya construye la idea de un elemento. Que no es lo mismo que el ser. Otra cosa sería, ¿qué ser tiene ese elemento? ¿Me explico? La filosofía de ¿qué ser tiene ese elemento? Pero hay un elemento. Dice, yo, todo tiene tierra, aire, fuego y agua. Es una química eso.
Sí.
¿Vale? Que luego después de nosotros digamos, no, son 128 elementos cuando llega Mendeleev. Pues son 127. Y ahora ya no son 127, ahora son los bosones. ¿Me explico? Pero vamos a lo mismo. Un elemento. Entonces, lo primero que tienes que construir, aparte de darte un nombre, es que tú seas un elemento. Luego ya veremos qué nombre te das. Porque el significante te representa, pero no te nombra. Y esta es la clínica de esta gente tan severa. El significante te representa, mejor o peor, pero no te nombra. No dice un significante es lo que nombra un sujeto dividido para otro. No te da un nombre el significante. Por eso la clínica tan severa en los psicóticos a la hora de presentarse, a la hora de ir a un sitio, de hablar con alguien, de presentarse. Lo pasan fatal, es terrible ese encuentro. Porque se tienen que presentar. Y uno no solo se representa con un significante que le represente para el otro, oiga, yo soy de la empresa tal, sino que tiene que tener su propio nombre y su sujeto está bien constituido. Pero además, tiene que ser un elemento, porque si no, no podremos construir la escena primaria. Un lado y el otro. Son dos elementos en juego. Que uno se nombrará como masculino de una manera muy complicada, y otro se nombrará como femenino de una manera muy complicada. Pero pertenecer al goce macho o al goce hembra no te según un nombre, ¿eh?
No.
Cuidado.
Mira, también te lo
digo. Sí, ya está, ya viene a cuento. Sí. Venga, vale.
A ver, es un obsesivo muy grave, podríamos decirlo de esa manera. Pero no, es un hombre. Un hombre, pero trae toda una historia de la infancia. Sí, en la cinta de Moebius se hubiera detenido. Y el tiempo se le detiene.
El tiempo se le detiene. A pesar, sí,
es una cosa, pero que se queda como petrificado. Y todo lo que es cualquier punto de decir, bueno, pero, no sé, la tengo andará. Bueno, dejémosla, falleció, no tengo, o sea. No. Porque hay algo que le tocó a él en el cuerpo de goce, pero hay más cosas, hay tocamientos, es igual, ¿eh? Hay más historias. Que él, el hecho de que él pueda admitir eso, sería barrar al otro. Porque entonces podría decir, bueno, vale, yo lo admito, pero fue entonces mi madre no lo puede, esa operación no la puede hacer. Y ahí estamos, ¿no?
Está en la cuestión de la responsabilidad.
Estamos clavados,
¿no? Está más clavado en el significante la falta.
Exacto.
Vale. No tanto la inexistencia.
Vale.
No tanto, está la inexistencia como todo el mundo, ¿no? Pero no,
vale, no es la inexistencia.
No.
¿Y ese tiempo helado?
A ver, la inexistencia la tiene, ha tenido que responder como ha podido.
¿Y ese punto helado y
de...? Eso lo manejará con la inexistencia como todo el mundo.
Vale.
Pero no es una patología de la inexistencia.
Vale.
Lo que yo voy a presentar en este caso es cuando la inexistencia no es que está como está siempre, sino que además se convierte en algo que está dominando parte de la patología, es decir, la inexistencia misma está continuamente en juego.
Vale.
Porque la histeria, la inexistencia, se resuelve por el lado del objeto.
¿Verdad?
Del objeto.
Ah, claro, ¿ya qué hace? Se recupera como objeto en un fantasma. Y ahí tiene una existencia, vale, con la castración de bajo, con todo lo que tú quieras, pero tiene una existencia. Es decir, pasa de la inexistencia al ser. Esta oscilación es muy típico de la histeria. De la inexistencia al ser. O al falso ser, mejor dicho, ¿no? Pero venga, y pum. Por eso al obsesivo lo vuelve loco, porque donde la quieres pillar en inexistencia, te sale con el objeto. Y cuando la vas a pillar en el objeto, te sale con la inexistencia. Y ahí donde no la pillas nunca. ¿Pero por qué? Porque ese es un fantasma y da vueltas. Y no la vas a pillar nunca, porque justamente es su realidad y donde ha articulado su deseo. ¿Vale? Lo podemos ver así. Pero en las patologías de las personalidades psicóticas, esto no está articulado. Esto no está articulado. Y entonces nos vienen estas que yo llamo las pseudoedípicas. ¿Por qué? Porque son las que nos engañan más. Porque esta chica y yo, al principio tardé un tiempo en darme cuenta. Porque un momento que hablé con Vicente y digo, hostia, una charcotiana, tenemos una charcotiana. Porque era un rayo que le pasaba por el medio y cortaba todo por el medio del clítoris. Pero usted, una charcotiana. Era una charcotiana, es de una psicosis de personalidad. Pero claro, ella no tenía alucinaciones auditivas. En fin, tiene un sintomita, un nudito que la aguanta. Y además, yo me he dado cuenta que este tipo de pacientes, que cuando van trabajando, las soluciones a hacerse bipolares no era, se hizo.
¿No era?
No acababa de ser bipolar en el sentido afectivo, se terminó de hacer en el análisis.
¿Y por qué?
Pues porque, ahora voy. ¿Por qué? Porque la cuestión del ser se va al cuerpo, se va al narcisismo, la caída melancólica, esa del objeto caído. Y ahí tienen un ser, claro. Por eso es tan difícil sacar a los bipolares y a los de ahí, a los melancólicos, porque justamente esa es la solución, no el problema, es la solución que han dado. La tenemos que meternos en la cabeza una puñetera vez, de la misma manera que los delirios no se quitan, sino que se tiene que establecer uno que sea metafóricamente mejor construido. Estos tienen que construir algo que aún no tengo claro, pero no sacarlos, porque lo estamos empujando a que rompan la solución. Haz, no te muévete, no, adelgaza, haz ejercicio. No. ¿Me explico? Igual que los otros hacen un delirio florido, pues estos te hacen el problema de melancólico, el delirio de culpa, el cuerpo y la energía y toda la caída. Y esa, y hay que sustituir eso, pero con algo que era en esa línea. No va en otra línea.
Vale.
Será en esa línea. Además, de manera que una metáfora delirante, pues será toda la metáfora que tú quieras, pero delirante, va en la línea de un delirio.
Vale.
Pues está en encontrar lo mismo, ¿no?
Esto es muy importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque entonces esto nos explica...
Pues si no quieres quitar el síntoma, ¿quieres quitar el síntoma?
Le explica la imposibilidad... A ver, hay algo que quizás sea muy tonto, ¿eh? Pero que sería el tema... Evidentemente que no puede hacerlo.
Bueno, pero hay que quitarle que
cualquier cosa que vaya en contra de eso, sí, no se va a sostener.
Lo que pasa es que es y a la vez es la caída.
Claro, pero entonces hay que hacer qué tipo de solución de esa línea, porque si se encontró esa solución es porque la estructura daba para eso. ¿Qué línea, qué nos puede dar la estructura en esa línea un poco mejor? Coño, lo mismo que con el neurótico. ¿Qué podemos hacer dentro de la estructura que tiene? La primera respuesta que te dice, bueno, pues que atraviese el fantasma. No te dice que se lo cargue. Que lo atraviese. Y que dé una mejor respuesta. Y después, ya aborda la cuestión más del goce y plantea la parte freudiana, porque la parte de la candentada no tenía que ver con Freud. Los fantasmas Freud había visto muy poco. Es la cuestión de que se sexúe bien. ¿Vale? La castración. La segunda castración que digo yo, que es la castración freudiana, en el fondo, ¿eh? Pero bueno, la segunda castración. Bueno, o la segunda idea de la castración. Bueno, mismo, no le pides que deje de ser fálico, ni le pides que se vaya, que deje. Que el padre lo tira al suelo, sino que no del todo. Fíjate toda la sutileza que te va marcando para, dentro de lo que la estructura de un neurótico da de sí, mejorarla. Pues con los demás igual. Pues sí, además se hace con todo en la vida. Eso aplica en todas las profesiones. Si tú tienes un chalet, no lo vas a convertir en un bloque de pisos. Es muy complicado. Lo que puedes hacer es mejorar el chalet. Hacerlo más alto, más bajo, poner más jardín, subir las puertas, ampliar la típica salida por atrás y ponerla, no sé qué, para coger un poco de metros y que no te dé el aire. Hay una serie de cosas que puedes hacer, pero lo que no puedes hacer es convertir un chalet en un hotel. En principio, a lo mejor no hay alguno que pueda
Yo creo que sí. Eso
no, no, pero en un bloque de pisos, ¿no?
Que no puedes convertir la estructura, tirarle y volverla a hacer.
Claro, entonces ya, pues, claro, entonces ya, no lo convierte, lo que haces es matarlo y poner a otro. Claro. Me explico, matas y pones a otro.
Trasplante de cerebro.
Claro, un trasplante de cerebro. Vale, vale. Quitamos disco duro, hacemos un reset y metemos software de nuevo. Vale, no, pues, vale. Pero esta es la idea de ser. Tiene que ir la solución en la línea de la solución que fue, porque fue la que el sistema dio, pero metiendo la pata. ¿Qué es lo que Freud propone para el neurótico? El neurótico da el sistema, que da la solución que da, pero mete la pata porque no quiere saber con la castración. Freud se le decir esto, ¿no?
Una cosa,
entonces
parecería que el neurótico, por decirlo de alguna forma, el software nuestro funciona mejor con el lenguaje, o eso nos hemos creído.
Eso nos hemos creído.
Porque, claro, el problema que tenemos es con el lenguaje de estos.
Claro, pero el problema cuál es, que yo que he dicho, por eso yo he ampliado.
Claro, esta es la cuestión.
He ampliado el tema y que he dicho que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje. Sí, pero ¿cuál? ¿Y de qué tipo? Porque no todos los inconscientes son iguales. ¿Qué amplía? Porque si no, ¿qué pasa? Esto no tienen inconsciente, pues sueñan como cabrones.
Sí, esto está mal.
Y o no, no, sí, o no, claro. No, no. Pero el problema es que sus sueños a veces son de un directo.
Sí,
muchos sueños. Vale, entonces hay que plantearnos qué estructura se le añade a la lengua, al tener el concepto de lengua, que he visto que yo lo he modificado. He dicho, ¿qué lenguaje construye cada lengua con cada sujeto?
¿Qué lenguaje construye?
Claro, ¿qué lenguaje se da a sí mismo como cada disciplina que construye un lenguaje? ¿Qué he hecho? Hay la lengua, esa está, y de todos. Está ahí. Pero el lenguaje, como cuando uno escribe el lenguaje físico, o el lenguaje de la matemática, o el lenguaje de los médicos, o el lenguaje, eso es una construcción tras un discurso. Con un discurso se construye un lenguaje desde la lengua. Entonces, esto es más, así, es mucho más fácil.
Hablando de un lenguaje diferente.
Claro, entonces cada uno, claro, no seguir con la definición de eso, sí, el lenguaje es habla más lengua, no. Hay la lengua y el habla, y lo escrito, y punto. Y cada uno construye un lenguaje con eso. Eso lo mandé por el seminario, está escrito. O sea, son dos definiciones distintas. Para recuperarlo de la lengua de Lacan, cuando dice el lenguaje es una elucubración sobre la lengua, la de los lingüistas. Pero cada uno se construye su lenguaje. Cuando habla del lenguaje de la matemática, cuando dice su lenguaje...
Pero para mí lo más importante de lo que has construido, al menos a mí lo que más me ha servido es que, vale, un lenguaje, pero la significación y la denotación...
No van a igual.
Eso.
No van igual.
Ese es el cambio, porque si no, no se entiende. Porque claro, todos tenemos un lenguaje, claro, pero la significación que nosotros nos imponemos, y entonces cuando ha podido plantear significación y denotación que pueden estar por separado, ahí es donde podemos hacer algo, porque es que si no, nos poníamos a dar significaciones, bueno, algunos más bestias.
O no darles ninguna.
A los pobres psicóticos.
O no darles ninguna.
Que también es lo que
la otra, la otra alternativa. No hay ayuda. Entonces, y de pronto parece que las curas vienen de golpe y dicen, ay, yo le dije no sé qué y funcionó. Vale, sí, claro, que el otro va y no le funciona. Claro. Vale. Esta cuestión de construir, es esa cuestión, pero claro, con eso, una vez tienes construido el aparato, ahora que nos encontramos con que el sujeto tiene que abordar su inexistencia, abordar su lado de goce y el falso ser, y nombrarse. Hay que ver cada uno cómo lo hace.
Pero el goce no sería también un problema, porque estaría planteado como algo bastante difícil de drenar en estos casos.
No, porque el goce siempre te... Sí, te claro, es más difícil para esto drenarlo que no, porque además lo tienen ahí.
¿No?
¿Cómo? Lo tienen ahí, porque no tienen... Están más cerca. Claro, pero yo que me planteé, que dije, parecen incestuosos, pero yo tenía un esquizofrénico que decía, yo no hablo con mi madre porque eso me parece... Y al final dijo, incestuoso. No, no es eso de mí, no es lo mismo. En el esquizofrénico habla de sexo, pero no hay color sexual.
¿Qué es el color sexual?
Es un goce... Sin color, color que es decir masculino o femenino, no tiene color. El falo le da color. Lo tiñe. Por eso el goce de las mujeres con los hijos no es incestuoso normalmente. Y esta es la paradoja del incesto freudiano. no es incestuoso en ese sentido. O sea, normalmente mujeres acusadas de andar metiendo mano en los hijos hay pocas. Andan ahora metiendo mano en la cabeza. ¿Vale? Ese es el eso es lo que Lacan va separando, ¿no? Que dice, cuidado, una cosa es. No gozarás de tu. No introyectarás, dice, no reintegrarás a tus vástagos. No te acostarás con ellos. Es que Lacan es muy fino, ¿eh? Hay que saber lo que dice y lo que no dice. No recuperarás a tus vástagos. Es decir, no intentarás hacer lo que hace todo el mundo de cogerse y querer llevarse el objetito para casa. ¿Vale? Vale. Porque la mujer que funciona a veces locamente como si el hijo fuera su ser.
Exacto.
Es que mira, si es clarísimo. Su ser es su hijo.
Y es una locura.
Claro. Pero es tan loco como cuando el Parana dice, esta mujer es mi ser. Y tú no te vas, y si te vas te mato y me mato yo. Además es que te mato y me mato yo, es que ahí se ve muy bien. Porque entonces la mata, y ¿por qué coño se va a matar? Eso hace, el psicópata no se mata a sí mismo. Para nada. Te mata a ti y además te mata dos veces si puede. Y el que se va a pegarse la gran juerga. ¿Qué es la diferencia? En cambio, el paranoico, el que, apuntando esos límites, ¿qué hace? Mata a su ser porque lo pierde. Pero entre paranoico y melancólico, en el mismo acto, gira, da la vuelta y se mata a él. Entonces dice, no, lo hacen por funcionar, para no ir a prisión. No, a veces. No es funcional. A ver, lo que llaman la muerte funcional, que es aquellos que en criminalidad se llama muerte funcional, que hace una serie de cosas y luego mata para que no quede rastro. Eso se llama la muerte funcional, el asesinato funcional. O sea, no disfruten matando. Matan para que el otro no les denuncie. Hay que diferenciar cuando la muerte forma parte del ritual en sí, cuando busca, cuando disfruta con la muerte del otro, a cuando lo que ha hecho es gastarte como si fuera un balón, y cuando está roto lo tira a la basura. Hay que saberlo diferenciar muy claramente. Eso en los crímenes se ve muy bien, ¿no? Entonces, ahí tenéis que ver mentes criminales, porque ahí se ve muy bien cuando la misma, donde deja el cadáver, lo deja de una manera, lo deja colocado, o sea, forma parte. Cuando simplemente lo que hace es desprenderse de los cuerpos. Tirar el agua sucia, ¿me explico? Por decirlo de alguna manera. Entonces mata, pero mata para que no le denuncien. No forma parte de su voz.
No forma parte de su voz.
De su voz directamente.
Madre.
No forma parte de su voz.
Si el muerto.
El muerto muerto está y lo tira. Es decir, lo consume.
Mismo, quitarte de medio, algo que no sé qué.
Lo consume. ¿Eh? Mientras que otro caso es otro que quiere ver tu mirada mientras te mueres. No lo mismo.
Sí.
Vale. Entonces, te castiga y te mata. Vale. Entonces, esta idea de la, me he perdido yo,
la inexistencia
y la recuperación por el ser en la mujer, ahí ves lo incestuoso. Ya tienes que ver que el incesto en la mujer, ahí ya Lacan empieza a separar radicalmente masculino y femenino de una manera. El incesto en la mujer, como otro, no va por el lado masculino, mientras que por el lado masculino siempre va teñido, coloreado de la cuestión fálica. Es decir, le lleva a la realidad sexual. Fíjate que son las dos realidades bien distintas. Que es donde chocan los hombres y las mujeres.
A ver, ¿qué es eso?
La lleva a la realidad sexual, no a la realidad fantasmática solo. Además de tener el fantasma que tenga el caballero, además va a la realidad sexual, es decir, a unos actos sexuales concretos, teñidos fálicamente, con color sexual. Con color sexuado, le diría la calle, un color. No solo asexuado. Que es muy bonito, porque dice asexuado, no le quita el componente sexual de las pulsiones freudianas, pero ya le quita el color sexual. En Freud sería, la pulsión no tiene color. ¿Vale? No es ni mal. Freud diría al revés, es masculina, pero masculina en sentido neutro. La libido es masculina en sentido neutro. Color sexual, y no, el varón está muy claro, por eso el varón es el que va a acabar en los juicios. Porque comete unas acciones de ese tipo. Vale. Entonces, estos pacientes, ¿qué te das cuenta? Que tienen color sexual. No es como un esquizofrénico que no le puede dar color sexual. Hay el goce del cuerpo. En el esquizofrénico hay el goce del cuerpo. Y lo demás, todo encaja ahí. ¿Me explico? Lo genital va ahí metido también. Para entenderlo de alguna manera. Mientras que esta mujer, no, esta mujer tiene el color sexual. Entonces dice, coño, Si es psicópata no puede estar enfermo, si tiene todo lo sexual, me volvía loco. Pues bueno, es idea, otra vez, histeria, personalidad psicótica. Bueno, cuando tuve las personalidades psicóticas empecé a aclararme más, pero entonces me salió un problema, y digo, ah, hostia, ¿y dónde saca el color sexual? Entonces cuando dije, bueno, tiene el falo escrito, pero no tiene la función fálica. O sea, el reparto de goce está, el nudo es distinto, y aunque tiene el significante, la función y el lenguaje, todo lo que construye, no funciona exactamente igual. No denota exactamente igual. Con lo cual, denota el goce de una manera que parece una histérica, mi padre abusó de mí, esto está mal, sabe la ley. Para que la sepa, no importa, pero ves que le funciona internamente, le hace síntoma y le genera culpa, ¿vale? O sea, sabe la ley. Y la quiere transgredir.
¿Y la?
Y la quiere transgredir. Porque al final ha reconocido que así sería yo, si tenía relaciones sexuales con mi padre, yo sería la única y tendría una relación con él. Soltó el otro día después de una intervención que ahora cuento. Cuando mandé el texto.
¿El
qué?
¿Entendió el final?
Pero cuando me lo soltó el otro día después de una intervención mía que le diferencié goces y tal, hice una intervención en esta línea y que dije yo me la juego. Porque yo con esta de los lobos. ¡Pum! Y ya funcionó. Y funcionó de puta madre. Está súper tranquila. Ha podido confesar su goce. Pero es un goce fálico. Papi, pero en cambio la función fálica no funciona. Entonces, ¿qué digo yo? Una cosa es que se escriba el significante contingentemente y otra cosa es que se eleva a función fálica, porque para elevarse a función fálica...
Espera, es un poco complicado, ¿eh?
Una cosa es que se escriba contingentemente el significante, deja de no escribirse el falo. Bueno. Y otra cosa es que además se eleve a función fálica. Para elevarlo a función fálica, que eso ya lo habíamos comentado, tiene que haber un nudo bien constituido. Por ahí voy ahora. Y en esta no está bien constituido el nudo. Es decir, fijaros que está haciendo depender no solo si está, sino con qué estructura está. Es decir, vuelvo al primer Lacan. Lo que Lacan llama el nombre del padre que diferencia del falo, yo ahora no es un significante, es un anudamiento. No se carga el nombre del padre Lacan. Son las boveces que se han vuelto a decir. Se carga el nombre del padre. Hay muchos nombres del padre. Y cada uno dependiendo de que primero, el elemento, volvemos al elemento, un elemento que actúe, pero además depende de qué estructura de nudo la actúa de una manera o de otra. No solo está que esté o no esté. He metido un carro teórico ahí. Es casi la conclusión de todo lo que vengo diciendo en un caso. Van a estar otros casos. Pero una vez se abre uno, alguien podrá pensar otro. Porque los psicoanalistas, ¿qué pasa? Piensan poco en estructura, piensan en elementos. ¿Está o no está? Sí, pero depende de cómo esté la estructura. Va, lo va a inyectar de una manera, lo va a hacer operar de una manera, lo va a hacer operar de otra. En el neurótico opera siempre igual, pero los demás no. ¿Cómo opera el falo en esta chica? Porque color sexual hay, ¿eh? Hostia, si lo diferencia y el color sexual. Y cuando aparece el color sexual donde no debe, empiezan los problemas.
¿Y la diferencia masculino y femenino? Yo creo que sí. Son cosas que tú has contado.
Sí, pero ¿cómo? Los dos lados de goce no están construidos con las fórmulas de la sexualidad. Eso es lo que os estoy diciendo. No están construidos, pero estoy asfixiando de calor aquí.
Pero sí hay una
diferencia. ¿Para
qué no está la ella?
Esta tarde me ha contado otra vez, por la ella. Sí, sí, me da un poquito. Todavía estoy un poco. Estoy un poco chocho todavía, coño, con esto.
A ver, pero
si ahora aquí.
Es igual.
Es igual.
Lo que voy manejando es. Voy juntando piezas. Una cosa es el nudo que se tiene. Otra cosa es si el significante está, entonces depende del nudo, el significante va actuando de otra. La función que es fálica no es algo que sale debajo de las piedras. Eso que llamamos elevar el significante fálico a función, ¿y quién la eleva? ¿De dónde sale esto? ¿Cómo se va? Pues depende del nudo. Y depende del santón que hayas construido con ese nudo. Evidentemente un psicótico, un trébol, no tiene ningún santón, no construyó nada y así va, ¿no? Va, ¿no? pero un nudo de estos reparados, más o menos, y que más. Entonces, ¿qué sucede? Que el santón puede ser el del padre, pero como no es Borromeo, no aplica igual. Porque esta chica tiene el santón del padre. ¿De qué? Claro, por eso, la Genevieve Morel, al ser mileriana,
perdona,
no entiende.
El santón del padre,
claro,
no quiere decir que tenga una identificación al padre.
No, el santón del padre. Es decir, una estructura de paternidad, uno detrás de otro. Las jerarquías.
Está ordenada.
Está ordenada. ¿Pero qué he puesto? Pero claro, si está el santón del padre anudado malamente, vamos a decirlo como dicen los castizos, malamente, en un nudo de cuatro, pero reparado, no un Borromeo, un finquiano, la función fálica no va a funcionar igual. Lo que, es decir, fijaros que la lógica que yo llevo es decir, Lacan eleva al falo a función fálica, yo digo, yo elevo cualquier nombre de padre a miles de funciones. Ese es el salto que voy. ¿Visto? No, no es un caso solo. Lacan nos explica uno. Pero que sirve solo para la neurosis. ¿Y qué dice? Si no está, psicótico. ¿No? Pero al final, cuando empieza a abrir las personalidades psicóticas, lo que pasa es que abre la personalidad psicótica en el seminario 23 y dos años después se muere. Si hay nominaciones, es porque hay nudos distintos. Si hay nudos distintos, habrá nudos distintos, estructura distinta. Estructura interna del nudo, que cuarto, distinta. Significantes distintos. Esto estalla. Porque si no es como los chicos, cuando los médicos van con un catarro sí, catarro no. No, catarro sí, que tiene catarro, gripe, gripe. No, catarro, gripe, no, catarro. Y no es sutil. Y ahora tienen 18.000 posibilidades. Sin que la general cuestione una de ellas que ya la teníamos, ¿no? La de Lacan que hizo. Una que es magnífica, que es la de los neuróticos con homosexualidad o no. Y que nos da pistas para los perversos, para un tipo de perversos. ¿Verdad? Porque es un tipo, a los otros no funciona. Y los demás, todos los demás, todos los que van, pasan por esta consulta, con cada uno con su pelaje. ¿Qué funciones? ¿Por qué solo hay una función fálica?
¿Por qué, verdad?
Porque solo hay una función fálica. Que se cuantifica, como dice Lacan en Ancor. Entre Upir y Ancor. Porque Upir es donde lo prepara y en Ancor lo construye. ¿En Upir qué hace? Es un curso de la nueva. Upir es la lógica del psicoanálisis. Así, es simple, es simple. Leerlo así. Todas las modificaciones que va haciendo. Va modificando todo. ¿Pero qué lo hace? Para un. Puede ser para otro. Puede ser para un significante o para otro. Por eso algunos decían, es que el nombre del padre de la mujer, pues vale, es otro nombre del padre. Y se cuantifica, ya veremos. No tiene que ir todo por la cuantificación de los existenciales. Puede ir por otra. Ahora disponemos de más lógicas. Entonces, insisto, ¿qué hace ella? Se recupera. Por el objeto, pero se recupera, porque en el fondo todas las familias son bipolares, tienen el toque, se recupera a la bipolar, es decir, no fantasmáticamente, sino a la bipolar. Si no hay fantasma, porque no hay falta en el otro, se va al narcisismo, el objeto, y entonces tienes toda la clínica afectiva, que es mi tesis de siempre, ¿no? El objeto pega a mi tesis es la, sí, no la de Freud. Pero yo la he desarrollado más, ¿no? Sí, no de Freud, porque Freud fue que dice la melancolía, el objeto, la sombra, el objeto que hay sobre el yo, ¡pum! ¡Bah! Ya está. A partir de ahí, es el que te dice, va por ahí, vale, tú haces la tesis, ¿no? Te da la pista, vale. Se recupera por ahí, con lo cual, ves, como toda la clínica fue de venir, que parecía más esquizo, o esquizo histérica, porque no sabíamos muy bien por dónde iba la cosa, y de pronto empezó a dominar lo afectivo, lo bipolar, pum, se estabilizó, estaba gordita, hermosa, y con subidas y bajadas, y como me dijo un día, y digo, pero ¿por qué estás gastando tanto dinero? Y dice, porque soy bipolar. Vale, ya tiene un ser, o sea, vale, muy bien. Y ahora viene, ¿y la existencia? ¿Cómo se da una existencia? Es decir, ¿cómo se construye como un elemento frente al otro? Sea el otro grande, sea el mundo, la familia, el marido, o lo que sea. no podía ir a las reuniones familiares, no podía ir a las fiestas.
Pero, evidentemente, si tú vas que desaparecía literalmente cuando estaba en el grupo, aquella vez que va al seguro y hay tanta gente que se tiene que esperar y se desmaya.
No, tenía convulsiones crónico-tónicas, no lo mismo. Tenía crisis psicomotoras.
Sí, sí.
Ahora está mucho mejor.
Esperando.
Pero las había tenido aquí, las había tenido yendo a un colegio, las había tenido en todos los lugares que tenía que presentarse, o cuando alguien en un lugar le venía a decir, tú qué coño haces aquí. Le cuestionaba la inexistencia, está muy cercano a la pertenencia al grupo. Pero claro, pertenecer al grupo es ser un elemento. Ahora vuelvo donde quería volver. Ser un elemento del conjunto. No solo tener un significante que te represente. Yo ya tenía un significante que me representa. Lo que pasa es que el significante que me representa les daba por culo a todos y les sigue dando. Pero yo no debo confundir, como confundí en su momento, mi representación frente al otro, y si le molesta que se aguante, y otra cosa es que si se aguanta, igual me da una patada, me la tengo que aguantar yo también. Usted pertenece, que me dijo, estás metido aquí hasta el cuello. Y me lo dijo al año, año y pico, no me conocía casi de nada, yo no iba ni para la escuela. ¿No? ¿Qué me dijo? Que aquí no, que eso es lo que él tenía, no, aquí no hay nadie que tenga más derecho que otro a la pertenencia, esto no es de nadie. Te puede no pertenecer a nada, pero el discurso no es de nadie. Ahí estuvo fino. Y eso, y con eso aguanté 6 años, no te entiendes. Los señalamientos y toda la cosa, ¿no? Y la buena voluntad del neurótico con la transferencia, que te la crees. Muy bien. Se acuerda entonces. El problema es que eso se lo dices a esto y no funciona. ¿Por qué? Porque yo ya podría construir el concepto de un elemento, y si construyo el concepto de un elemento, puedo discutir si estoy dentro o estoy fuera. Si pertenezco o no pertenezco al conjunto. Entonces puede estar neuróticamente jodido con la idea de que no me reconoces. Puede estar años jodido, pero no me reconocen como elemento. Cuidado. Como uno. Eso que se dice en análisis, usted es uno más. Me lo voy a decir, yo que sé, 2 veces por semana. ¿Para qué?
A veces se hace la pregunta, pero él contesta la cuestión de la pertenencia, la cuestión de la ausencia, está la cuestión del
país. No se contraponen. La ausencia se contrapone a la presencia.
Sí, sí. La pertenencia se juega también ahí con la pertenencia.
Pero es un paso más.
Estoy siempre ausente.
Para tener la pertenencia, tienes que haber construido un conjunto, y por eso necesitas lo que llama el trazo, construir el saco y construir el concepto de elemento.
Sí, sí, sí.
Un uno, il y a la, por decir en francés. No dice existe el uno para no darle, justamente para no darle un estatuto de existencia, porque el uno justamente es el que os expliqué el otro día, que era el significante de la inexistencia, paradójicamente. ¿Vale? Pero, hay del uno, no es hay del significante uno, no, hay un uno, un elemento, para poder contar.
Pero un elemento te da cuenta, digamos. 1, 2, 3, 4...
Claro, sí, pero un elemento quiere decir que hay algo que no es un ser, pero es un elemento. Un significante no es un elemento.
Eres el número 4, el número 5, el número 6.
Eso ya es...
Un elemento del conjunto...
Además podrá ser contado. O sea, pensar en conjunto. Primero tienes que tener el conjunto. Exacto. Después tienes que tener los elementos, y luego si acaso los ordenarás.
Pero, volviendo a lo que hemos planteado al principio, que tú hablabas del signo, de la identidad, del uno, el signo y de la identidad para la construcción del sujeto, y el uno, ¿dónde lo ponemos?
El uno es una consecuencia que sale del significante. Es porque hay significante que constituirás el uno, un elemento. Y cuando tengas un elemento, ya podrás hablar de si el sujeto dividido puede pertenecer en algún sentido a algún elemento. Y tienes toda la teoría de la identificación.
No lo sigo.
No, lo explicaré tantas veces como haga falta.
Al punto en que no lo digo.
Entonces, entiendo.
Es que es muy lógico esto.
Hay algo que no.
A ver, a mí me ha costado, sabiendo lógica, de ir un montón de años.
Ya, ya, ya.
El problema es que Lacan, no, yo creo que hay que repetirlo una vez y otra, no hace la teoría del signo, no parte del signo, sino del significante.
Sí, sí, esto sí.
Pero los significantes. ¿Por qué vienen de qué? De que en el mundo, por eso una cosa son los significantes y otra cosa son los semblantes. Entonces, para que un semblante se convierta en significante, necesitamos la lengua. Un semblante se convierta en significante, tiene que usar la lengua, porque si no sigue siendo un semblante. Pues, la lengua que hace que lo fonematiza. Entonces te permite ya entrar en el juego del clic, 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 clic. Uno tiene los significantes. La filosofía que ha escrito, ha construido el elemento. Pero por el camino tiene los problemas del uno y el ser. Es decir, hay que poder contar el elemento y qué ser tiene el elemento. ¿Se entiende ahora? Es un poco así como filosofía barata en 10 minutos. A mí me sirve. ¿Qué ser tiene ese elemento? ¿Cuál es el problema? Cuando tú vas a la escuela, te empiezan directamente con el elemento y se salta el significante. Y entonces, ¿qué hacen? Te hacen un signo, te usan el significante, pero es un signo. Y luego otra cosa es contar. Pues ahora, contar. Entonces, por eso hay el uno, unificante, el uno del rasgo y el uno uniano.
Uniano.
Lo define así en Nupir.
¿Dónde?
En Nupir.
Ah, en Nupir.
Intentar verlo, abajo en castellano, con lo cual está bastante bien traducido. Lo que he leído hasta ahora, generalmente,
¿no?
Sí. Mucho mejor. El uno unificante es la totalidad, el uno imaginario y platónico, el uno del amor. El uno del rasgo es el rasgo unario.
Es que yo me confundo.
A todo el mundo. ¿Me confunde aquí? Porque tampoco lo aclaraba él, ¿eh? Muchas veces trasta mi idea, ¿eh?
Sí, sí, pues yo cuando lo leo digo, a ver, ¿qué coño está hablando? Chico, no, no me
entero. Y luego está el uniano. Más bajo la vía del evento. Entonces,
a ver.
Claro. El uno contable. Entonces, primero tienes que construir un elemento y después lo podrás contar. Pero primero tienes que construir qué elementos tienes, luego meterlos en el conjunto y luego si los tienes los cuentas, los ordenas, lo que quieras.
Nada, ¿vale? Pero eso tiene que ver con las rayas que planteaba él.
Claro, el problema es que a veces, cuando planta una raya, pues a veces es uno y es otro. Acuérdate la discusión que tuve con los de Colombia, que se les costaba esto, ¿verdad? No, lo meten todo el mismo saco. Ah, es que es difícil, porque el tío iba avanzando, todo un PIR se basa en línea de uno, y hablando, los diferentes registros de uno, cuando lo hizo así, pum, pum. Pasa que pasa, Upir, si no conoces un poco de lógica, no, la gente no lo puede.
No, por eso.
No, no puede.
Por eso.
O lo lee, como lo leen los milenianos, dice, bueno, van con el uno como Nazarín con la estampita. Los milenianos son los que van con la estampita del uno. La escuela una. Y todas las que
bueno, es que los
milenianos
parten de la escuela.
Sí. No, la escuela una es una manera de ser. ¿Por qué no te haces? Haces un necesito de palabras para cambiarlo, pero.
Es la escuela.
Fíjate la diferencia. ¿Cómo pasar de la teoría significante, es decir, de algo que tiene que ver con la naturaleza, pero además con la lengua, a llegar al concepto de elemento? A nosotros nos parece muy evidente el concepto de elemento, pero de momento no, ¿eh? Y a la gente de su pueblo tampoco. Cuidado, ¿eh? ¿Qué nos pasa? Pues que nosotros ahora vamos y ya nos dan el final de la cultura. Todo lo que se ha construido. Llegas a la escuela tanto y hay conjunto. Ha costado 3.000 años llegar ahí. A pulir eso de esa manera, ¿me explico? La teoría de conjuntos, ¿qué es? El paso del lenguaje a lo escrito. y a los elementos. Por eso nos sirve, si no, ¿qué coño tenemos que meter la batería de conjuntos? Porque el conjunto empieza con una definición que es lingüística, se hace con la lengua, y acaba siendo una letra con una lógica. ¿Se entiende?
Este ejemplo es muy bueno para entender lo que es el lenguaje, la lengua y lo escrito.
Claro. Es decir, fíjate qué hace con la lengua y un discurso. Se construye el lenguaje de las teorías de conjuntos, que es un lenguaje escrito y que además permite pasar de la lengua a la naturaleza.
Claro, pero ahí me dirías, porque el lenguaje de entrada se plantea como algo que te inscribe.
Claro, pero porque Lacan lo cambia y dices la lengua. Eso.
Eso es la lengua.
Claro, la lengua. No es lo que habitas es la lengua, dices no el lenguaje al final. Ese es el cambio final. ¿Por qué? Porque él se traga la definición del lenguaje de eso, sí, de entrada, luego la cambia, y porque toda la filosofía trabajaba el lenguaje, la filosofía no estudia la lengua, estudia el lenguaje, porque la filosofía tiene que estudiar la naturaleza, el conocimiento, ¿me explico? Entonces, ¿qué ha visto? Lo llamamos filosofía del lenguaje.
O sea, que ahora no podemos plantear que el hombre está más preocupado por el lenguaje, sino por la lengua.
Y la lengua, de función de cómo se genera un lenguaje que le marca. Vale.
Construye ese lenguaje que le va a marcar, pero de todas maneras, de entrada es la lengua.
De entrada es la lengua. No, queda mucho mejor, porque al meter la lengua
se alteran las cosas.
Queda más claro y además es mucho más fácil la teoría del sentido. Tanto te introduce la teoría del sentido como te genera un lenguaje para denotar. Fíjate que bien se ve. ¿Explico?
Pero eso cambia todo al revés.
¿No? Pues como Freud, cuando llegó al final, cogió teoría de las pulsiones, le mandaron a la boca y faltaron los bochos.
Pero yo sigo sin entender el tema del elemento en relación a lo del ser.
Claro, porque el elemento, uno, sí. Y el ser es. ¿De qué está hecho? ¿De qué tiene? ¿Qué es? ¿Me explico? Es como sería esto.
Contenido y continente.
No. Si es un elemento, es uno. No, me explico, es imposible pensar los elementos sin el uno, ¿lo entiendes?
Claro, pero uno, ¿de qué está hecho? ¿De piel?
Claro, pero.
De algodón.
Claro, vale, de piel. Pero sería la materialidad lo que está hecho. Pero los filósofos, que eran muy pijos y no tenían nada que hacer porque eran ricos, se venían del campo, solo podían tomar uva con alcohol, entonces, ¿qué hacían? Se planteaban, ¿cuál es el ser del Silón más allá de lo que está hecho? ¿Cuál es la cosa Silón?
Ah, eso ya
es que se planteaba Kant. No, eso no es el filósofo, desde Aristóteles, desde el principio, antes. Es la ontología.
Exactamente.
Explico,
es
el ser. Y el ser no es la materialidad.
No.
Es algo muy complicado, porque es lo que le da como algo que tiene allí y que le da una entidad.
Hegel lo plantea con la cosa en sí.
Claro.
No, Hegel es la cosa en sí.
Claro, toda la ontología. ¿Vale? Y Lacan, en un momento que dice, todo lo que dijo Aristóteles sobre el ser es lo que no. ¡Muah! Es la lectura de toda la filosofía, ¿eh?
Sí, que yo esto lo entiendo y no lo entiendo, pero bueno.
Claro. ¿Qué quiere decir? Eso que buscaba ahí
es el objeto del otro.
Es el objeto que incluye, que lo toma como un ser. Porque Aristóteles no habla más que de los elementos, no habla de los objetos. ¿Sabes?
Pero el Aristóteles habla de tierra, aire, fuego.
No, sí. Pero es igual.
¿Cómo es? Los elementos.
Es el termómetro. Es el termómetro.
Estoy un poco perdido.
Es el termómetro.
Tierra, agua, fuego y
aire. Tierra, agua, fuego y aire.
Claro, pero justamente cuando hace eso, ahí lucha contra la izquierda. Luchan unos con otros, porque uno lo ve desde un punto, pero uno lo ve desde un punto de vista lógico. El otro desde otro punto de vista ontológico. Y el otro desde otro punto de vista de los elementos y las combinaciones.
A ver. Son cosas sueltas.
Demócrito es absolutamente materialista y está buscando con qué se construye una.
La materialidad.
La materialidad.
Las pieles.
Por eso es capaz de deducir, solamente pensando, el átomo. Él plantea el átomo cuando plantea de qué está hecho todo.
y plantea que se puede todo, se puede llegar a subdividir, y la más pequeña subdivisión será el átomo.
Hay cuatro ladrillos en el universo.
Exacto. Y los cuatro ladrillos son tierra, fuego, aire y agua.
¿Vale? Entonces, pero para eso tiene que construir el concepto de elemento, no el concepto de ser. Con el concepto de ser no puede llegar porque no puede subdividir.
Y lo dice la rutina. Y lo dice textualmente, habla de los cuatro elementos.
Sí, habla de los cuatro elementos, por eso digo. El elemento es el hielo, tú dices claro, que no es lo material.
Pero el Parménides es el que está hablando antes, como te he apuntado antes, de la relación entre el ser y el elemento.
No, el Parménides te habla entre el uno y el ser.
Exacto, entre el uno y el ser.
Y el otro te habla entre el ser, entre el uno y el elemento. Y otro te habla entre el ser y el elemento. Son tres cosas.
¿Quién habla de ser y el elemento?
Porque un ontólogo te diría, cada elemento que ser tiene, el ser agua, el ser tierra, el ser fuego.
Entonces, ¿qué diferencia habría entre ser agua y el elemento agua?
Porque los elementos te permiten hacer diferentes seres.
Que dependiendo un poco del acento.
Claro,
pero el elemento sería de qué está hecho.
No, el elemento es que es uno, es un león. ¿Y cuál es el ser león? El ser león lo quieren todos los leones.
Mira, el que se acerca más intuitivamente a esto es el Platón en la República con el tema de la cueva. De acuerdo. Él plantea que están los prisioneros atados con cadenas. Y entonces los prisioneros solamente pueden ver las sombras proyectadas por una luz. Esas sombras, es una sombra de un león, una sombra de una oveja. Esa sombra es el ser.
No, la mala idea.
La idea.
Pero el ser se ha perdido. Cuando no se ve el ser.
Pero es aquello que es.
No, es la idea.
Es la idea.
Tiene razón, es verdad, es la idea.
Sí, sí, sí. El ser.
Es verdad.
El drama es cuando los filósofos ven la multiplicidad, que es decir, un hombre, otro. Entonces, una cosa es que tú digas el conjunto, en aquel momento, o la especie de los hombres está formado por elementos hombre, que es la diferencia, que además pueden ser contados, y otra cosa que te preguntes, ¿cuál es el ser del hombre? ¿Qué hace que este elemento sea un hombre? ¿Qué ser tiene para que sea un hombre? Pero, y no sea una gallina.
Pero el ser se plantea como común a todos los elementos. Sí,
claro, el ser es algo común a todos los elementos.
Exacto. Eso es el elemento sería una entidad.
Exacto. Y el ser es lo que hace que ese elemento pertenezca a esa especie o a otra. ¿Qué hace que sea un león y no una vaca?
El elemento pez, el elemento gato,
elementos hay de todo tipo. Animales, personas, gatos. Esa diferencia está
como una clasificación.
Estás en otro plano.
Claro. Clasificación.
No sé, no.
Clasificación.
Claro, cuando clasifican. Claro, ellos te dicen, no. ¿Qué hace? ¿Qué es un ser humano? Me dijo un sujeto
claro. A ver, dentro del dentro del conjunto de los leones.
¿Qué le respondiste?
No, ve a los padres.
Dentro del conjunto de los leones, nosotros tenemos el concepto león. ¿Vale? El concepto león es un concepto que es igual para cada uno de los leones diferentes. Cada león es un elemento del conjunto de los leones.
Sí, pero sí, digo
eso. El león sería una categoría.
Claro. Pero el concepto sería a nivel mental, diríamos.
El concepto sería el mental, pero en sí,
el ser está en la cosa.
Pero en sí, ¿qué sería un león?
¿Qué es ser león, coño?
Exacto. El concepto es mental, pero en sí, ¿qué cosa
es? Tienes muchas leonas.
Eso es el ser.
Luego, si yo me pregunto...
Espera, mira.
Ahora salta y...
Que no pertenecería al elemento. Si no tienen existencia.
No, se pertenece, el elemento sí es.
No, puede no ser pero, esto, pero estos sujetos que dices que no tienen existencia, ¿qué pasa?
Que no consiguen ser un elemento.
Ah, exacto.
Primero tienes que ser un elemento para poder.
Y luego este elemento ya lo masculinaremos, lo castraremos.
Ser un elemento, ¿qué relación tendría con lo del sujeto?
Es que el sujeto tiene que construir ser un elemento. Pero el problema es que.
Pero no es ese, es ese.
Cuidado.
Esto es lo que yo.
No, el problema es que no lo ves, se identifica.
¿Cómo va a decir?
No se es, se identifica. Todos a base de identificaciones.
Claro.
Porque,
esto
sí.
Porque si no, hay ser verdadero y hay elementos verdaderos. O sea, el concepto de elemento que es mental, ¿vale? Como si no funciona para la teoría por ahí, pero para el sujeto no le sirve. No es que él sea un elemento, él se identifica con el
elemento. Vaya colofón para el fin de fiesta.
O diferentes identificaciones permiten la construcción de ese sujeto como elemento.
No son las identificaciones.
Pues entonces.
No, porque si no crees que hay un elemento.
¿Cómo?
No hay un elemento.
No hay ser.
Ni hay elemento ni hay ser. ¿Qué pasa? Que el problema es que tiene que funcionar como falso ser, un objetito. Y ahora hay que ver cómo se construye el elemento. Yo digo, hay un elemento, pero que mentalmente yo construya la idea de un elemento con el significante, con operaciones, no significa que ese elemento exista. Yo lo construyo.
Lo que vas planteando.
Tú estás planteando que es necesario.
Para decir las dos putas.
Para después de hacer una serie de cosas.
Yo no lo entiendo.
Entonces, yo considero un elemento de qué? De mi familia.
Espera.
¿Podría ser eso?
Claro,
pero yo soy un elemento.
Claro, pero tú dices que tú eres un elemento de tu familia y no andas con fantasías adoptadas. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la que están así, no? ¿Qué es la fantasía adoptada?
Y el elemento también puede ser una fantasía.
La fantasía de dos no pertenezco a este conjunto.
No pertenezco a este conjunto. No soy un elemento de este conjunto familiar.
Pertenezco a otro.
A otro que no sea igual. Pero sí que eres un elemento. En estar buscando otro conjunto.
Pero no serías un elemento, aunque tuvieras la fantasía de deducción.
No, pero es que nunca lo eres un elemento. El problema es que tú tengas mentalmente construido mentalmente el concepto de elemento. Las mujeres no se preguntan por el ser,
no,
porque ya lo tienen resuelto. Ella sale y que dice,
yo soy la más mejor.
Y se queda tan ancha.
Claro. Mira, es una suerte que crees que te diga vivir ese calle.
Tú, un tío, cuando hace eso, se ha convertido en exhibicionista.
Exactamente.
Mira, si es claro, desde el lado masculino, eso es un exhibicionista. Es decir, yo tengo un paciente que anda mal con el ser y que hacía exhibicionismo.
Pero que parece que estás descomponiendo el átomo aquí.
Sí,